Gracias a todos los que hacen posible esta emisión radial. Hoy, 27 de junio, 13º domingo del tiempo ordinario. En todas las iglesias católicas del mundo se lee el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43.
Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole:
«Mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva».
Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa, porque pensaba:
«Tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana».
Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó:
«¿Quién me ha tocado la ropa?».
Sus discípulos le dijeron:
«¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado?».
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo:
«Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad».
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña:
«Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?».
Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga:
«No tengas miedo, cree solamente».
Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo:
«¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida».
La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
«Talita cum»,
que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Al momento, la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña.
En el Evangelio de hoy encontramos dos personas de profunda fe: la mujer que padecía hemorragias de sangre desde los 12 años y el papá de la niña que está agonizando. La mujer tenía deseos inmensos de curarse. Los flujos de sangre serían muy molestos y desagradables. No podía tener hijos, y para una mujer hebrea esto era una frustración, una vergüenza. Pero ella no se cansó a pesar de que había gastado toda su fortuna buscando sanar. Al oír hablar de Jesús, tuvo la corazonada de que él, médico divino, podía curarla y le cayó atrás. Se adelantó a la multitud que rodeaba a Jesús y tenía la fe de que, aunque solo tocara el manto de Jesús, sanaría. Y así fue. La fe hace milagros. La fe la curó y la llenó de paz. Queridos enfermos, toquen a Jesús. Acérquense a Él mediante la oración, la lectura de la Biblia, el recibir los sacramentos de la penitencia, donde recibimos el perdón y la paz de Dios, la comunión donde nos identificamos con Cristo, y la unción de los enfermos, donde recibimos la fuerza de Dios para sobrellevar la enfermedad. Rezamos por los enfermos la oración que se encuentra en el devocionario popular. Padre, estoy viviendo algo duro. Quisiera no vivirlo, pero al igual que Cristo en el huerto de los olivos, te digo, hágase tu voluntad y no la mía. Reconozco que he pecado, pero seguro estoy de que mi enfermedad no es un castigo. Cristo, que no cometió pecado, sufrió como nadie ha sufrido. Sé que no es el sufrir por el sufrir lo que te agrada, pues me pides que haga lo posible por curarme. Sé también que lo que hace grande el sufrimiento es el amor. Por eso te pido que me libres de todo egoísmo y me ayudes a vivir el momento presente en la paz y en la acción de gracias. Creo que me darás hoy tu gracia para hoy, mañana tu gracia para mañana. Mi fuerza es la cruz de Cristo y su resurrección. Deseando ardientemente que tu reino venga, te ofrezco mi vida con todo lo que soy y tengo. Te pido por todos los hombres, mis hermanos, especialmente por los que más sufren. Te doy gracias también por todos los hombres que luchan en el mundo por vencer y aliviar el dolor y la enfermedad. Virgen Santísima, tú que estuviste por la fuerza del Espíritu Santo al pie de la cruz, ayúdame a mantenerme firme en mi fe, sereno en mi dolor y paciente en la enfermedad. Padre, sea lo que sea, te doy gracias. Amén. Llame al Arzobispado de La Habana, teléfono 78-62-4000, y diga el nombre de sus enfermos y dirección y les enviaremos oraciones. Es un hombre grande de fe. Suplicó a Jesús la curación de su hija. Jesús acompaña al papá de la niña moribunda, como hoy acompaña a todos los papás cuyos hijos e hijas están enfermos. Cuando llega a la casa de Jairo, todos anuncian que la niña murió, pero Jesús continúa a pesar del alboroto de la gente, los gritos, los llantos y de la risa burlona cuando él dijo que la niña no está muerta, sino dormida. Y llega al cuarto de la niña y le dice, «Óyeme, niña, levántate». Y se levantó la niña y se puso a caminar. Y Jesús les dice a la familia, «Den comida a la niña». Rezamos por los niños enfermos, por sus papás y mamás, por sus familiares, y le decimos a Jesús que nos acompañe. Llore con nosotros, rece con nosotros. La palabra cementerio viene del término griego koinmeterion, que significa dormitorio. A la entrada de muchos cementerios leemos, requiescat in pace, descanse en paz. En la puerta del cementerio de Colón leemos, llania pacis, puerta de la paz. Los restos de nuestros difuntos descansan y duermen en paz en espera de la resurrección final. Muchos cementerios están llenos de cruces e imágenes de la Virgen y nos dicen que los santos y Jesús mismo nos acompañan en el dolor hasta el final de los tiempos cuando el mismo Cristo regrese a bendecir toda la obra de amor hecha en esta humanidad. A la entrada del cementerio de Colón verás tres imágenes que simbolizan la fe, la esperanza y la caridad. En el centro está la fe, por la cual creemos. Nuestra fe afirma que Cristo crucificado ha resucitado. A la derecha de la imagen de la fe está la esperanza, la cual nos la anuncia San Pablo en su primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 al 18. El final de nuestros difuntos no es la tumba. A la izquierda de la imagen de la fe está la caridad. Cristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, nos explica que la verdadera felicidad de esta vida y la felicidad eterna se consigue viviendo el amor, la concordia y la caridad. Lo que la Iglesia nos dice por medio de estas tres imágenes nos encamina a ser felices en esta vida y después en la eterna con nuestros difuntos. Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras que el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja generosamente transformado en la segunda venida del Señor para llevarnos a la casa del cielo. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. La muerte no es el final del camino. José Martí ha dicho, la tumba es camino y no final. También ha dicho, si esta vida humana terminara aquí en la tierra, sería una invención repugnante y bárbara. Llama al Arzobispado de La Habana, teléfono 78-62-4000, y diga el nombre de los difuntos y le haremos llegar una oración por ellos.
Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, y aunque morimos no somos parte de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano querido, esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú le hayas devuelto a la vida, le hayas llevado a la luz, le hayas devuelto a la vida, le hayas llevado a la luz.
También Cristo hoy nos dice, Talita cum, oye, levántate. A quienes están desanimados, tristes, pesarosos, desesperados, Talita cum, oye, levántate. A los que lloran la enfermedad y la muerte de los que aman, Talita cum, oye, levántate. A los padres que sufren por el mal camino de sus hijos, Talita cum, oye, levántate. A los hijos abandonados por sus papás, Talita cum, oye, levántate. A todos, oye, levántate y anda, continúa y realiza la misión personal, familiar, eclesial y social que Dios te ha encomendado al crearte, al regalarte sus dones, al mantener latiendo tu corazón.
Levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá.
Martes celebramos la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Para conocerlos bien, leemos sus cartas. El miércoles 23 de junio, el Papa nos ha dicho:
después de un largo itinerario dedicado a la oración, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Espero que con este itinerario de la oración hayamos conseguido rezar un poco mejor, rezar un poco más. Hoy deseo reflexionar sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en su carta a los Gálatas, Es una carta muy importante, diría incluso decisiva, no solo para conocer mejor al apóstol, sino sobre todo para considerar algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando la belleza del Evangelio. En esta carta, Pablo cita varias referencias biográficas que nos permiten conocer su conversión y la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo. Él afronta, además, algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad, de la gracia y de la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales, porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. Esta es una carta muy actual, parece escrita para nuestra época.
Léase el primer capítulo de la primera carta del apóstol San Pedro. Llame al arzobispado, teléfono 78-62-4000. Díganos la frase que más le cautivó. Le haremos llegar una autobiografía de San Pedro. El 29 de julio, varios sacerdotes celebran aniversario de su ordenación sacerdotal. Rezamos por ellos. Santa María de la Caridad, Madre de los Padres Santiago y Fernando, cuida la salud de tus hijos y así ellos puedan seguir sanando a sus ovejas. Señor Jesucristo, que llamaste al Padre José Félix Baldrich y a Monseñor Rodolfo Lois, conviértelos cada vez más en padres, maestros, consoladores y santificadores. Dios Padre bueno, te damos gracias por haber creado, llamado y ungido a los padres Juan Carlos Fuentes y Manuel Cortina. Ayúdalos a cantar tu gloria y servir a tu pueblo. Espíritu Santo, que ungiste al Padre Dariel Fon, mantén viva y creciente tu unción para que con fervor haga lo mejor cada día, celebrar la misa y ofrecerla por sus ovejas, familiares, amigos y difuntos. Te damos gracias, Dios Padre, por haber pensado y creado a Alfredo San Juan Guilarte, Charles Monegal y Eduardo Enrique Fonseca para ser sacerdotes. ¡Qué buen regalo! Amén. Felicítelos.
Paz tengo.
Jesús, yo te seguiré, porque eres tu camino, verdad y vida, en ti la paz encontré. Te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús, yo te seguiré, porque eres tu camino, verdad y vida, en ti la paz encontré.
Nos unimos a Cristo espiritualmente. Bendición de Dios Padre Todopoderoso que nos creó para ser felices, la bendición de Jesucristo, camino de amor, la bendición del Espíritu Santo que resucitará nuestros cuerpos mortales y la compañía de la Virgen nos acompañe siempre. Amén.